mi voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
Yo caminando ando buscando a dónde ir. Lento es mi paso y me retraso, pero al fin, cuando sucede, todo se mueve por aquí. Estornudo y el mundo entero habla de mí.
Tamaño desmesurado y también es mi maleta grande e indiscreta, carga pues tierra y escoria, penas y glorias, mucha sed. Y aunque a veces parece no me verán caer, carabelas, barrios y sudor, sangre como ríos, héroes que han vencido a nadie hasta hoy. Grupos, oraciones, fiestas y canciones para no olvidar. Marchas y letreros gritan lo que llevo a toda la ciudad. Traiciones y la ilusión de que mi esperanza incline la balanza un día a mi favor. Voy, 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 voy.
Duerme mi nombre, ya se esconde del honor. Nunca se gana una medalla el perdedor. Aunque la historia solo sus hojas las movió, los instantes en que el gigante la sacudió.
el gigante del disco Nada, Gerardo Peña, con Fernando Delgadillo, nada menos y nada más, y Francisco Barrios, el más fuerzo, nada menos y nada más, puro cuarto bat. Aquí, hoy solo somos dos, Eduardo Langagne anda en Caracas, pero tenemos el gusto de estar con Gerardo Peña, compositor mexicano. Vino aquí hace ya algunos años, largos años, con un grupo llamado Tránsito. Estuvo viviendo en esta ciudad un buen rato.
20 años.
Y hace 4 años decidió regresarse a su lugar de origen, Hermosillo. Pues, ¿cómo te ha ido allá? Cuéntanos.
Muy bien, estoy muy contento. Me dedico a muchas cosas diferentes. Una de ellas es estudio la licenciatura en literaturas hispánicas en la universidad. Escribo un poco de teatro, sigo escribiendo canciones. Ajá. Un poco igual con conciertos, aunque en menor cantidad, porque Hermosillo no es precisamente un centro geográfico de nada. Entonces, viajar desde ahí a otros lugares es un poco más difícil, pero bueno, con conciertos. Y haciendo algunas cosas de teatro también. Durante una época tuvimos también una academia de artes escénicas que armamos allá en Hermosillo. No sé, metido en un montón de cosas, ¿no? En un montón de cosas que me gustan mucho.
Más actividad, más diversidad de lo que hacías.
Más diversidad.
Yo recuerdo cuando llegaste aquí, Meñez, ¿son los 80s?
Llegamos aquí con el grupo Tránsito en el 87, creo.
Estábamos
vivir en, ya de fijo en el 87.
Estaba en su momento de efervescencia el Comité Mexicano de la Nueva Canción.
Exactamente, sí.
Había una serie de actividades colectivas muy grandes. Incluso nos juntábamos para cantar entre nosotros, cantarnos entre nosotros. Me acuerdo de unas sesiones que se llamaban Aquí Entre Nos. Dirigía o fungía como no sé qué, porque no me acuerdo los cargos que había en ese comité. Antar López.
Antar, sí.
Que estuvo también en este programa, y él organizaba, nos invitó a organizar una cosa que se llamaba Aquí Entre Nos, cantábamos cada uno de los grupos, los solistas, para nosotros mismos, y había una serie de comentarios con la idea de, pues, aprender unos de los otros, sí, recibir críticas. Son años, y si no el inicio, pero todavía queda un reflujo del canto que hemos abordado en esta serie. Y que según nosotros, y no solo según nosotros, sino todos nuestros invitados, ese canto ha reportado cómo se nos movió el mundo, cómo se nos movió la conciencia, cómo se nos movieron las certezas. Unas se movieron, se cambiaron, se salieron de foco, otras realmente desaparecieron. Pero en nuestras canciones hemos ido reportando estos procesos de cambio. Todavía nos tocaba el reflujo de la canción, digamos, política. La canción que tiene una intención declaradamente social, de abordar el tema de la política, el momento que se vivía. Tú llegaste con esas ideas y con un trabajo en este tenor aquí a la Ciudad de México.
Sí, porque yo ya desde años antes en Hermosillo, pues crecí, me crié escuchando esas canciones, ¿no? Yo me alimenté siempre de esa canción, de la canción latinoamericana, lo que era Inti Illimani, Mercedes Sosa, desde que era niño. Obviamente desde antes, pues Serrat, ya después en la prepa Silvio y todo eso, pero desde antes Serrat, que no es una canción eminentemente política, claro, pero además de eso era la canción latinoamericana, ¿no? Y con eso me crié y siempre estuve escuchando, además de la música en inglés. Pero bueno, digamos que algo que me influenció mucho fue toda esa canción latinoamericana, pues de protesta, no sé cómo llamarla, ¿no? Canción política.
Sí, no sabemos cómo llamarla. Decimos la canción de este lado del río, la canción que hemos hecho nosotros, ¿no? Sí. Canción popular mexicana.
Y cuando yo empecé a venir al DF, era yo creo que la cola de todo eso, ¿no? Y yo como compositor continuaba componiendo con más influencias de otro tipo de músicas, pero las letras sí eran muy en esa onda, ¿no?
Era un trío, Tránsito, que fue el grupo que tuvo más presencia que Mala Sangre aquí en
aquí,
Ciudad de México, ¿no?
Sí.
Tu hermano Isaac,
¿sí?
Y Ricardo
León. Ricardo León.
Ricardo León. Sí. Entonces, eras la guitarra y eras el compositor de los temas, ¿no?
Yo hacía las músicas de los temas, Ricardo León hacía las letras y en ocasiones había poemas que yo musicalizaba o que a veces Ricardo musicalizaba, pero la mayoría de las musicalizaciones de las letras eran mías. Después de eso entré en un periodo en el que yo quería componer mis propias canciones, letra y música. Fueron muchos años, fueron 6 años con Mala Sangre y 6 años con Tránsito, en el que yo, en los que yo me dedicaba a musicalizar textos de otros, de los otros compañeros del grupo. Y yo decía, algún día voy a dedicarme a hacer yo mis letras. Como que traía muchas ideas de letras en la cabeza, dando vueltas, y que no las podía hacer porque hasta ese mercado dentro del grupo estaba acaparado por los más grandes de edad. Entonces, en cuanto...
¿Tú eras el más, no, tú eras el más chavo?
Era intermedio, mi hermano era más chico. Uh-huh. Pero cuando... Inicialmente yo me salí del grupo Tránsito y al poco tiempo se deshizo el grupo, se separó. Una de las principales ideas era, pues, yo traía mucha hambre por hacer letra y música de canciones y empecé a componer y a componer letras y música de canciones.
Yo me acuerdo que el grupo Tránsito era, para mí era muy llamativo, porque era de los primeros grupos que subían al escenario con computadora y los tenías ahí con su
sintetizador,
su música programada. Sonaban, tienes razón, había el sonido que nos evocaba a Cat Stevens, por ejemplo. No, esta música en inglés.
Normalmente los músicos sonorenses nos influenció mucho todo el Cat Stevens, Neil Young, todo
la música del sur,
folk del sur de Estados Unidos, aunque Cat Stevens es inglés, pero se oía mucho ahí, influenció mucho esa onda de las guitarras acústicas.
Se notaba.
En música, pues con letras un poco elaboradas y eso.
Y ya que te separas, ¿mantienes las intenciones de la canción, estos temas de los que se hablaban?
Yo siento que ahí creció más todavía mi intención en la canción. Para mí era como un inicio, es decir, el Tránsito y el Mala Sangre. Bueno, voy a hablar del Tránsito porque es el grupo que se dio a conocer aquí. El Tránsito fue como el prólogo, fue como ir ambientando el asunto para mí, ¿no? Cuando empiezo yo, me quedo yo solo, que me sentí un poco como desamparado porque no estaba acostumbrado ni a cantar solo, ni a estar solo en un escenario, a nada, ni a componer, ni a llevar mi carrera yo solo. Me encerré un montón de tiempo, literalmente estaba encerrado en un departamento, me dedicaba a componer y a componer y a componer como loco, y poco a poco los mexicanos me invitaban a sus conciertos, el Alejandro Filio me invitaban, como que iban y me sacaban de ahí del hueco ese, de esa cueva, me iban invitando y yo iba cantando cada vez, iba cambiando mi forma de componer, porque pues componía de un estilo muy raro, ¿no? Recién salido del grupo Tránsito y sin saber cómo componer yo mis cosas. Con el paso del tiempo fui cambiando y cambiando, enfrentando mis canciones al público, y gracias a que estos pues me sacaban de ahí, me dijeron, vente, vámonos, ahora vamos a Europa, ahora vámonos a no sé dónde.
Hicieron un grupo, un disco juntos, ¿no? No,
hubo un disco
con Sergio, Sergio
un
Félix.
Disco en esa época hubo un disco de mexicano con el grupo Tránsito.
Ah, mira.
Y muchos años después, de hecho, hace pocos años, fue Sergio Félix, Alejandro Santiago y yo hicimos dos discos.
Cuéntanos de aquel primer manojo de canciones, digamos, ya que estás solo, te invita a Mexicanto. Hay un disco primero, solista, de Gerardo Peña. Solista.
Primero hubo un periodo de canciones, recién salido del grupo Tránsito, hubo un periodo de canciones muy feas, demasiado experimentales, con textos que no cuajaban, con músicas también muy como de búsqueda de cosas. Fueron varios años y hasta el 96 fue cuando yo consideraba que ya tenía un grupo de canciones dignas de grabarse. Yo sentía que ya estaba más amarrado el asunto con la composición. Entonces fui a Hermosillo, hablé con mi hermano porque él y el Ricardo, los otros de Tránsito, tenían un estudio. Como habíamos tenido una bronca, yo fui y les cobré lo que me debían. Les decía, pues ahora me hacen un disco. Entonces, fue con Isaac, con quien trabajé, ese primer disco que se llamó El Tren, que yo sentía que tenía las canciones ya más, pues, redondas, no sé.
¿Por qué no vimos algo del Tren?
Pues podría ser la número uno. Es una de las primeras. De hecho, esa canción la empecé a hacer todavía en los últimos años del Tránsito, cuando ya estábamos medio peleados, cuando ya tocábamos muy poco, cuando yo ya estaba decidiendo salirme del Tren, hice esta canción. La canción se llama Ven. Esa canción fue significativa para mí. Era un poco de esa persona que está como, que se siente a la deriva, que se siente pues solo y que quiere tener a alguien con quien compartir. No me refiero a un rollo ni romántico ni nada, sino simplemente
compañeros
cuando quieres compartir tus canciones, ¿sí? Entonces, en la búsqueda de alguien con quien compartir cosas, pero me daba cuenta que yo no tenía mucho que ofrecer. Entonces esa onda era como, ven a rescatar este barco hundido. Era una invitación, ¿no? Y la canción se llama Ven.
Vamos a oír. Del primer disco solista del Meñe,
la canción,
el primer tema.
Ven.
Ven.
Partir con destino aún sin definir, sin ruta fija ni fecha de regreso. Tengo un poeta a cargo del timón que tiene por brújula la voz de las sirenas. Ven, ven a la aventura, ven. Injusticia y la ambición que va a la pelea sin tácticas de guerra. Tengo de bandera izado el corazón que algún marinero deseó por desamores. Ven, ven a la aventura, ven. Enormes agujeros, ven a rescatarnos del olvido. Ven a rescatar un barco hundido.
Decíamos las canciones estas que van nombrando el mundo, que van cantando el mundo. Yo creo, hemos platicado mucho de eso aquí, son épocas. Nos toca vivir épocas en que las certezas se van perdiendo, vamos perdiendo foco. Se va transformando tanto la vida, las circunstancias, que empezamos a mirar de otras maneras las cosas. ¿A dónde has llegado con esa búsqueda?
Bueno, yo creo que en mi caso particular la búsqueda sigue siempre, ¿no? Es una forma de mantenerte vivo el sentir que no has llegado. Las certezas van desapareciendo o van cambiando, ¿no? No solo porque el mundo exterior, es decir, la sociedad va cambiando. Obviamente siempre va cambiando. Pero uno va cambiando también a otro ritmo quizás porque uno va, no me gusta la palabra envejeciendo, pero es real. Insisto en que es obvio porque tengo amigos, tengo gente a mi alrededor que parece que están siempre viendo para atrás, hacia atrás y se quedan en el pasado.
En el avión, como dicen, se quedaron
sí,
en el avión.
Lo cual a lo mejor es fácil quedarse en el avión porque estás amarrado a una certeza, como tú lo llamas, ¿no? Pero cuando esas certezas van cambiando o se van perdiendo, tienes que irte buscando otras o tienes que ir aprendiendo a caminar sin certezas y saber que la vida es así. sin certezas y que te agarras de cosas que tú mismo te fabricas o que la vida es así, sin una certeza tan cierta como para estar siempre estancado o amarrado a lo mismo. Nos guste o no, cambia la sociedad, cambian los gustos de la gente, cambian y uno va cambiando también, ¿no? Entonces, pues mi búsqueda personal sigue. Sí, sí.
Imaginarse un mundo distinto sirve para caminar, no para encontrar necesariamente algo.
Sí, sí. Pero y vamos. Eso, te imaginas cosas hacia el exterior, es decir, cómo podría ser que el mundo estuviera mejor y qué puedes tú hacer para eso, con toda la modestia posible, pero también te imaginas cosas personales, es decir, tu mundo interior, tu mundo inmediato, tu familia, todo lo que forma tu vida, pues va cambiando y se va acomodando o lo vas tú acomodando.
Sí, lo interesante es el planteamiento de cambiar el mundo exterior, eso es como una necedad, pero marcó buena parte de la música que se ha hecho y que hemos abordado aquí en la segunda mitad del siglo pasado. Desde sí. Judith Reyes para acá, todos están pensando cómo cambiar el mundo, cómo lo cuestionan, etcétera, ¿no?
Sí.
No sé si el mundo ha cambiado para bien o para mal, claro que ha cambiado, pero seguimos en la búsqueda, seguimos mirando el mundo y cantándolo, ¿no?
Sí, sí.
En esta cosa grande de la realidad y en esta cosa íntima de uno mismo y sus relaciones más cercanas, ¿no?
Sí, y yo agregaría que es probable que el querer cambiar el mundo suene a un mensaje del pasado, algo que ya no se usa. Lo que pasa es que cambian los lenguajes y cambia la forma en que tú quieres cambiar el mundo. Es decir, a lo mejor ya no quieres que llegue el marxismo a gobernar México. A lo mejor ya no esperas, ni siquiera te imaginas y hasta te da risa cuando pensabas en eso. Pero hay otras cosas que te imaginas, como hay otras formas de que el mundo podría ser mejor. Y si no te imaginas que el mundo podría ser mejor o debería ser mejor, entonces también es una forma de estar atorado, estar estancado en algo, porque es obvio que el mundo no está bien. Y si no te interesa que esté mejor lo que te rodea, pues también está raro, ¿no?
O estás muy bien acomodado.
Es que aunque aún estando bien acomodado, por lo menos volteas por la ventana y dices, oye, no, eso que está pasando ahí afuera no,
ojalá,
no está bien.
Pero mira, los jóvenes ahora en Estados Unidos, en Chile, ¿no?
Sí, sí.
Están cuestionando el mundo que parece normal, ¿no?
En Egipto. Todo.
¿Cómo que el 1% se gana todo y el 99% ahí más o menos, ¿no?
Sí.
O andan penando. Parecen, en realidad, de repente las movilizaciones que vemos en Nueva York, en Kansas, en Chile, especialmente en esos dos lugares, en Grecia, parecen como el 68. Esos movimientos de los 60 de nuevo, son jóvenes, son estudiantes incluso de secundaria, ¿no? Y están reclamando que este mundo no puede continuar de esta manera, ¿no?
Sí, y es que es la verdad, pues no puede, no puede ni debe continuar, y la gente hace lo que siente que debe hacer, ¿no? Lo que su conciencia le llama a hacer, ¿no?
Aquí tú has cantado este mundo que deseas, que deseamos. En esta vida íntima hay canciones que proponen unas nuevas formas de trato, que reportan una nueva manera de tratarse con nosotros, con las otras, que es parte de este cambio en lo íntimo, ¿no?
Pues he tenido ciertas imágenes de que las cosas podrían ser diferentes. Entonces uno se crea sus propias ficciones, sus propios momentos en que pues podrían darse las cosas de otra manera, ¿no? Conforme uno crece, madura, pasan los años, a lo mejor uno ve de otra manera las cosas, pero cada momento es importante para lo que estás viviendo en ese momento. Entonces hay canciones mías que en ese momento reflejan esas cosas. Ahora a lo mejor yo no compondría ciertas cosas como las compuse antes, ¿no? Sin embargo, eso refleja lo que sucedía en ese momento.
Déjanos escuchar, yo me acuerdo de una canción tuya que se llama Las Morras, que es como le dicen allá en tu tierra a las mujeres,
sí,
las muchachas, ¿no? Y que más allá de la cursilería que después escuchamos por ahí en algunas canciones que hablan de las mujeres divinas y cosas por el estilo, vemos el discurso de un hombre que habla con profundo respeto, con profunda afecto de las mujeres en general.
Uh-huh.
Esa canción está en qué disco, Las Morras.
En el primero, en el tren.
En el tren, vamos sí. a escuchar.
Es una versión muy antigua, ya hace tiempo que no la canto ni con ese ritmo ni nada, pero vamos a oírla como algo
curioso. Vamos a
oír Las
curioso. Morras.
Queda una antigua y masculina. mariachis y figuras del rock, o el capote de buen matador. Les ponemos la corona mientras amarramos sus pies. Les damos una escoba envuelta cual perfume francés. Les hacemos castillos para cuidarlas mejor, con paredes de vidrio y formol. Son las morras, nacen, crecen solas, siempre van las morras, cuidando aquí, cuidando por allá, porque las quiere acorralar en una casa de muñecas, el fantasma de Freud. Pero Ibsen se aparece ante las noras. Simón de Beauvoir, y no hay quien pueda a las morras parar. Siempre decimos al ataque, al momento que las vemos llegar. Sacamos los disfraces, la carnada, el anzuelo y a pescar. Les declaramos la guerra con palabras de amor y suspiros de lobo feroz. ¡Vivan las mujeres! Defendemos su libertad. Pero si se mueven, decidimos que hay que apretar. Hagamos las luces cuando quieren leer, no vayan algo malo a aprender. Son las morras, nacen, crecen solas, siempre van las morras, cuidando aquí, cuidando por allá, porque las quiere acorralar en una casa de muñecas, el fantasma de Freud. Pero Ibsen se aparece entre las noras de hoy. Simón de Boba, y no hay quien pueda a las morras parar. Reinas, cocineras, amantes, barrenderas, mamás, suben la escalera aunque no las queramos dejar. Romperán la ventana, echarán a volar. Vive el rey, porque el rey caerá.
El rey caerá. Es muy interesante. Fíjate que escuchamos aquí a León Chávez Texeiro con una canción que se llamaba Me sentí muy hombre.
Sí, lo oigo.
¿No? Los hombres han cantado de un tiempo para acá la realidad femenina, como lo haces tú en algunas otras canciones que escucharemos al rato. Pero pocos han cantado la realidad masculina. De hecho, los hombres no hemos reflexionado sobre lo que nos ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años de un debate que tiene que ver con el género. Y no hemos reflexionado. Hasta hace muy poco tiempo empezamos a darnos cuenta, aunque en algunos trabajos, como en las canciones, precisamente se noten estas cosas. Esta canción llena de ironía respecto al machín que tiene su poder, ¿no? Y acaba con esta frase, ¿no? El rey caerá. Es la segunda canción que escucho entre todas estas que hablan de manera muy directa respecto al macho, esta figura masculina llena de poder, que domina, que incluso somete, aún queriendo y consintiendo a su pareja, que podría ser una mujer, pero que somete, ¿no? ¿De dónde viene esa mirada crítica con respecto a tu propio género? Hace ya muchos años, estamos hablando de hace cerca de 20 años, poquito menos de 20 años. ¿De dónde viene esta preocupación, esta tentación de hablar del tema de esta manera?
No sé exactamente de dónde viene. Incluso en el grupo Tránsito cantábamos una o dos canciones con esas inquietudes. A nivel personal, que es a fin de cuentas donde muchas veces vienen las inquietudes que después se hacen las canciones. A nivel personal, es probable que tenga que ver con cuestiones de infancia, ¿no? Familiares, de cosas que sucedían a nivel familiar. Es probable que de ahí nazca una semilla que te haga pensar que esas cosas, incluso desde niño, son injustas, ¿no? Pero después eso se alimenta leyendo, te lo topas en un libro, te lo topas en otro. Yo, a partir de la secundaria prepa, pues, mi lectura era, me soplé todo lo referente al marxismo, leninismo, todos los manifiestos sabidos y por haber.
Bueno, tu hijo se llama Lenin, carnal.
Mi hijo se llama Lenin, ya le pedí perdón. Viene, todo esto viene, nace, pues, como te digo, como una semilla que la vida te pone ahí, una... un problema familiar, después volteas a los vecinos y ves, oye, está raro eso. Observas. Tiene que ver con la observación. Y la reflexión también tiene que ver con lo que lees. Si leíste algo de, un poquito de Mario Benedetti, o leíste un poquito de no sé quién, o escuchaste la canción después de no sé quién, te vas alimentando de cosas que hacen que tu reflexión se vuelva más, adquiera más cuerpo. Y que después ya te acompañe esa sensación crítica, ¿no? Esa característica de las de algunas canciones, del rollo crítico, que estás siempre cuestionando todo eso. No es justo, eso no debería estar sucediendo. Y a veces lo haces de una manera irónica o bromista, porque pues a veces de eso da para... Cuando uno se burla de uno mismo, de las cosas que te rodean, da para un tipo de canciones como esa, un poco irónica, un poco... cómica, no sé. Pero yo creo que de ahí viene todo eso y de ahí se alimenta al grado de que se convierte en algo crítico, que siempre lo tienes ahí, ¿no? Y que a veces como hombre, a lo mejor en el transcurso de tu vida, no lo aplicas bien o lo vas aprendiendo con el paso de los años a aplicarlo. Porque una cosa es lo que cantas y una cosa es lo que dices de boca para afuera. Y otra cosa es cómo eres realmente en tu vida, ¿no?
Claro, claro.
Entonces poco a poco con el paso de los años vas aprendiendo... a cómo poner en práctica lo que andas pregonando, ¿no? Y a lo mejor nunca terminas de hacerlo porque traes detrás siglos de...
sí, historia.
De una historia que vas heredando hasta en los genes, ¿no? Pero si a lo mejor intenta, uno puede intentar, ¿no? Y uno lo va intentando hasta el final siempre, ¿no?
Yo creo que son esfuerzos que nos ha tocado hacer. Y estas canciones primeras que escuchábamos todas en donde uno se está buscando, creo que nos ha tocado como hombres también. Por eso damos un paso adelante y otro para atrás y metemos la pata por un lado y lo resolvemos muy bien por otro lado, porque estamos como ensayando. Yo creo que lo mismo les pasa a ellas. Sí. De repente no quieren que les llamemos poetisas y reivindican el nombre de poeta, como el hombre, ¿no? Mujer, hombre poeta, mujer poeta. No me digas poetisa, bien. Pero en todos los demás oficios quieren el nombre distinto. Feminizado, entonces a ver cuál es la onda, ¿lo feminizamos o no? ¿No? Creo que siempre estamos tanteando, tenemos muchos años tanteándonos, aquí sostenemos que somos géneros en transición, estamos aprendiendo a tratarnos de otra manera. Entonces las canciones primeras que oímos me revelan esa, o me hacen pensar en esa búsqueda que nos ha tocado también como hombres, cómo tratar a tu pareja, cómo... a nuestros hijos, tú tienes hijos, cómo tratarlos, etcétera. Y bueno, a veces nos pasamos de lanzas, a veces nos pasamos de suavecitos, y estamos jugando todo el tiempo con la idea de encontrar un equilibrio que nos haga, básicamente, alejarnos de esto que nos parecía injusto, ¿no? El poder masculino, violento, ¿no? Esto no debiera ocurrir, uno lo vio, yo lo vi en mi familia, no sé si tú lo viste en tu familia, es algo que no quieres que ocurra, pero todavía no sabemos cómo echarlo fuera de nuestras vidas, ¿no?
Yo creo que sí, estoy de acuerdo también en eso de que sucede también del lado femenino, del lado de las mujeres, también, ¿no? Se va aprendiendo cosas, del lado de los hombres se van aprendiendo cosas también. Sin embargo, sería bueno... hacer hincapié en algo, según yo, no, según mi punto de vista, suena muy fácil decir, bueno, es que estamos aprendiendo. Sí, te golpeé, pero porque hay que tener cuidado en esos límites, ¿no? También.
Claro, claro.
O sea, un tipo que golpea a un hombre, o a un tipo que golpea a una mujer debe ir al bote, igual que si golpea a un hombre, ¿no?
Claro.
Es decir, okay, estamos aprendiendo, sí, pero hay casos... hay límites para todo, hay cosas que aunque lo vayas aprendiendo, pues no se deben hacer, ¿no? No me refiero únicamente a la violencia física, sino a la otra violencia.
Tú has hablado del abuso, por ejemplo, a una niña.
¿Sí?
En una canción. Tú has hablado del trabajo doméstico de la mujer como casi como condena, en una canción que al mismo tiempo es divertida, si no mal recuerdo.
Sí, sí, es de irónica también.
Sí, irónica, exactamente. Y no sé si tienes el tema este de la violencia en alguna canción.
No tengo una canción sobre la violencia física, bueno, de hombre a mujer, pero bueno, no por eso no pienso yo que sea algo que...
Ah, esta canción que tienes... No, ¿cómo se llama esta canción que habla de la niña que es abusada?
La hija mala.
Otra manera de preocuparse, otra manera masculina de preocuparse, no quisiera decir novedosa, pero sí tiene un aire renovado, digamos, en el hombre, ocuparse de estas cosas, o sea, pensar en ellas, contarlas, porque seguramente han existido todo el tiempo y quedaban como cosas dadas, secretos de familia, ¿no? Hoy sabemos que ocurre, se dice, se denuncia, se debate sobre ello, y tú lo haces en una canción, el abuso al menor, ¿no? A la menor, y no sé si pudiéramos no solo abundar sobre ello, sino escuchar este tema que revela a este Gerardo Peña ocupado de contar la vida, aún en estos momentos, en estas circunstancias tan dolorosas y tan horrendas que ocurren, ¿no?
Esta canción nace como otras. En buena parte nace de lecturas que yo he tenido, ¿no? He tenido épocas donde he leído mucho sobre cuestiones relacionadas a las psicologías. Intrafamiliar, por problemas personales, familiares, me ha dado mucho por leer cuestiones de lo que es la mentira, lo que es el abuso, lo que es la hipocresía, lo que es la cara que uno pone ocultando cosas que hay en el interior. Y la canción nace de lecturas, ¿no? De lecturas de periódico, de no falta, pues también de gente que sabe que pasó en ocasión algo así. No es una historia en particular, sino es un conglomerado de historias, de pláticas de diferente gente y de lecturas, ¿no? Pero es un tema que durante mucho tiempo me perturbó, me movió mucho hasta que un día pude hacer una canción sobre ese tema, ¿no?
La niña mala.
La hija mala, la canción 12 de Torre de Babel.
A morir yo niña de vieja.
Y el eco me dice,
hija mala, padres bueno, no digas nada.
Será el monstruo que merezco.
La hija mala, este es otro disco de Gerardo Peña, se llama Torre de Babel, un disco ya del cerca de 2001. Torre de Babel, y bueno, es la mirada masculina acerca de una cosa que ahora se ventila públicamente, no deja de ser siempre horrendo, imaginario, el abuso hacia los niños, hacia las niñas. Y lo que podemos ver aquí en esta canción del Meñe, de Gerardo Peña, es que habla como la niña, ¿no? Es ponerse en la circunstancia de, digamos, la niña, la víctima, la hija mala. Y eso para el compositor ha de ser un trabajo de desdoblaje impresionante. Estás haciendo teatro ahora, estás escribiendo para teatro ahora. Supongo que trabajos como este te ayudan al teatro y el teatro te ayudará a que sigas haciendo trabajos como este. Ponerte en los zapatos de otro. Pero que los compositores hombres, que el compositor Gerardo Peña se ponga en los zapatos de una mujer, es muy interesante, resulta muy propositivo cuando escuchamos la música, ¿no? En La hija mala, repito, estás haciendo teatro, pareciera que montas la escena, porque hay un tratamiento en audio,
sí,
que nos remite al disco de acetato, a tiempos pasados, que nos genera un ambiente con menos certezas que lo que oímos de manera natural, un ambiente extraño, un ambiente incluso ominoso. ¿Tiene que ver con el tema que estás cantando?
Sí, completamente. Lo hemos hecho, hablo en plural porque en este tipo de cosas de la producción lo hacemos junto con Isaac, mi hermano. Lo hemos hecho en otras canciones también. En ocasiones un tema siento que me pide que no sea tan limpio, que tenga, como lo estás diciendo, un escenario. No solo la letra, la música acompañado por instrumentos musicales, sino algo ahí detrás. Aunque también tiene mucho de espontáneo, tiene mucho de ocurrencia, pero en particular esa canción sentía que tenía que tener algo turbio detrás. Uh-huh. Y como todo en relación a ese tema, me parece que es de cosas ocultas detrás de algo, de máscaras. Yo sentía que tenía que tener eso. E incluso algunos coros con ciertos efectos, como medio de fantasma, medio, porque tiene mucho que ver con eso, con el miedo, sí, con los voces que te dicen o que le dicen a la persona víctima que en realidad la culpable es esa persona. La víctima termina siendo, termina sintiéndose culpable. Entonces, tiene que ver con todo eso,
¿no? Esa propósito. Conciencia, ¿no?
Esa propósito, todo uh-huh. eso, sí.
Pues es interesantísimo, porque decía yo que en tus inicios la canción de ustedes contrastaba con muchas de las canciones que oíamos aquí por su sonoridad, uh-huh. los instrumentos que usaban, incluso hablaba de la computadora, ¿no? Y aquí, años después, tenemos toda esta concepción, más allá de la música, melodía, instrumentos y la voz, sino todos los efectos que hacen que la canción sea mucho más precisa, mucho más contundente, ¿no? Mucho más definitiva. Siempre decimos, aquí lo platicamos, lo hemos platicado con todos nuestros colegas, compositores, si el hombre está cantando estas realidades femeninas es porque el hombre empieza a ser de otra manera. Al menos se ha dado la posibilidad y la libertad de escuchar la voz femenina y traducirla o atenderla. A veces poniéndose en los zapatos de la mujer, a veces narrando como cronista, ¿no? Tú has hecho ambas cosas.
Sí. Yo no estoy muy seguro de llamarle a esto que cantamos la realidad femenina. Yo creo que la realidad femenina es las mujeres saben su realidad, es decir, es como una perspectiva, una opinión de uno que ve y que trata de solidarizarse con ciertas cosas, pero a fin de cuentas el terreno de lo femenino pues será el de las mujeres, ¿sí?
Sí, claro.
Es, a lo mejor es una forma de decir, comprendo esto que está sucediendo del otro lado, poner un granito de arena en esta lucha, no sé si llamarlo así. Pero más que una realidad femenina es simplemente un querer acercarse un poco a decir que uno comprende un poco, que uno está cerca de eso, que uno quisiera apoyar esto otro. Yo creo que va más un poquito por ahí.
Razón. Y tú cantaste una canción del ama de casa, ¿esa la tenemos?
La cumbia de la pesadilla.
Sí.
Anda por aquí. Perfecto. Yo creo que sí.
Con esta participaste en el concurso de equidad de género en San Luis Potosí.
Sí, no recuerdo el año.
No, yo tampoco. Estuvimos juntos y ganaste uno de los tres primeros lugares.
Sí,
no me acuerdo, ¿segundo o tercero?
Segundo, creo.
Segundo,
o
creo.
Segundo, tercero, no recuerdo.
Interesantísimo, ¿no? El tratamiento de la historia de León Chávez Teixeiro, precisamente, que ya escuchamos aquí, pero al revés. Como pesadilla del hombre.
Como una pesadilla de un tipo que está ahí, ¿no?
¿Qué haríamos si nos tocara todo eso, no? Hay ironía en estas canciones que hemos oído, varias. En las morras,
sí.
En esta, ¿no? Parece una... Obviamente es una intención. Hay quien dice que el humor es la mejor manera de hacer una crítica y que penetre, ¿no? ¿Tienes tu convicción de ello o lo haces con toda la intención?
Sí, creo que decir las cosas tal como son no funciona mucho. Creo que hay que ingeniárselas para decirlo de otra manera y probablemente el humor o el burlarse de uno mismo de las cosas de las que uno está rodeado es una manera como para que, no sé, intentar penetrar un poco, ¿no? Y nos podríamos despedir con esto.
Con esa nos vamos, Gerardo Peña, con nosotros esta noche, amigos de Entre Hombres Sin Vergüenza. Vamos a ir a la cumbia de la pesadilla de Gerardo Peña Almeñe. Y mandamos un saludo a Eduardo Langagne, que está en Caracas esta noche.
Me lo saludan cuando lo vean.
El desgraciado. Llamen, por favor, al 41-55-1060 o escriban a entrehombres@radioeducacion.edu.mx y vayan acercándose a la posibilidad de estar con nosotros el 12 de diciembre, que cerramos esta serie con un programa en vivo en homenaje a Pita Cortés, que es nuestra productora. Es el día de las Lupitas, ¿no? El 12 de diciembre estaremos en vivo aquí en Radio Educación. Repórtense al teléfono 41551060 o a entrehombres@radioeducacion.edu.mx para que puedan tener una invitación y estar con nosotros el 12 de diciembre en vivo. Tendremos invitados, estará aquí Eduardo Langagne, poesía, música y... Nos vamos por esta noche. Gracias, Gerardo Peña. Un abrazo, hermano.
Gracias, un abrazo.
Él madruga muy temprano como cada día. Plancha, saca la basura, guisa su rutina. Porque los frutos del hogar van a la escuela y la esposa a trabajar. Ella con frío a Dios le deja el gasto en el buró. Cuando queda solo limpia como torbellino. Sale no sin maquillarse fiel con su destino. Manosean al pasar, le gritan cosas las idiotas del lugar. Y como buen varón, el secretario hasta las dos. Tic-tac, corre el tiempo, tic-tac,
reflejo, maldice al espejo. Barre y hace la comida, ayuda en la tarea, lava ropa y vajilla, se da un respiro para ver mientras sacude la novela de las seis y vuelve a comenzar. Tiene la hora de cenar. Otra noche más cansado que le duele todo, el cuerpo que ya nadie toca y se marchita solo. Ella muy tarde llegará, es la señora y él no puede reclamar. Reza para dormir, diosa del cielo, hazme feliz. Tic tac, corre el tiempo, tic tac, ve que transcurre la vida. Despierta de repente de la pesadilla. Todo luce ya normal, su vieja en la cocina. Y sin decir lo que pasó, va por cerveza, pa' los cuates y el fútbol. Pero al regresar, nota que ella ya no está. Que en un papel dejó sobre la mesa la razón en el que le contó el mismo sueño que él soñó. Y se marchó, lo abandonó.
Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción. Soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres. Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.